FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos una vez más a esto que es Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos un nuevo programa, esta vez día lunes, claro, acompañándolo junto a Martín Cifre. Una semana que empieza con muchas novedades porque en el partido de Rivadavia todo marcha afortunadamente muy bien y por eso se ha optado por dar un nuevo paso hacia adelante en la parte deportiva, en permitir ahora turnos particulares y más disciplinas. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar, claro, con los protagonistas. Vamos a tener hoy la palabra de Rosy Cardoso hablando respecto al regreso de los turnos de pádel en lo que tiene que ver con una de las canchas de González Moreno. Sí, se han habilitado en todo el partido de Rivadavia, pero claro, no podemos hablar con todos en simultáneo. Vamos a hablar con Rosy Cardoso sobre el pádel en González Moreno. Vamos a tener la palabra de Agustina Cremonte respecto al patín artístico en América y además Emiliano Echeverría enfrentándose a las 40 preguntas después de el aniversario de Racing de Fortino Lavarría. Newbery arrancó la semana newberista respecto a lo que se avecina, que será su aniversario número 99 también el día 11 de junio. Todo eso y mucho más vamos a hablar hoy, pero antes lo voy a presentar a mi compañero, al señor Martín Cifre, que está del otro lado de la línea. Y un día después, pero le hago llegar el saludo públicamente, feliz día del periodista, Tincho.
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Saludo grande también, obviamente, por el día del periodista para vos. Obviamente que un día complicado o diferente, al menos, por esta situación que estamos viviendo, del aislamiento social y demás. Estoy contento de poder hacer lo que más nos gusta, de poder traer la información, de buscarla, de generar entrevistas y demás. Así que con muchas ganas de estar acá en la radio, de contar un poco lo que vos decías, ¿no? Esta apertura que viene haciendo las actividades deportivas. De este lado nos ilusionan con la posibilidad de una vuelta a la normalidad a mediano plazo y que a medida que esto avanza y que cada vez más disciplinas pueden, uno tiene la expectativa y la ilusión de que en algún momento todos los deportes y bueno, que estamos muy contentos en primera medida justamente y por otro lado muy expectantes de que todo siga funcionando bien y que todo siga, obviamente que con los recaudos y los cuidados necesarios y elementales en los últimos días y bueno, esto marca desde que hay que tener muchísimo cuidado y muchísima atención todavía en lo que podría ser en los distritos que nos involucran a nosotros desde el informativo, como son Carlos Tejedor y Rivadavia. Pero bueno, muy contento de estar acá. Y con lo que hablabas de Newbery, agregar además que va a estar cumpliendo 99 años. Y bueno, vamos a tratar de hacer alguna gestión para quizás el viernes tener la palabra de alguna gloria del club, de algún jugador o exjugador reconocido para que también pueda contar de aquellas vivencias, ¿no?
Exactamente, Tincho, ya lo vamos a estar tramitando, pero antes que nada le digo a la gente www.futboldeloeste.com.ar. El otro día les decíamos Sport y Fútbol Club, sus primeros campeonatos, el de los Verdes en el 65, Sport en el 66. Ya pueden ver Independiente Campeón de América 67, la primera vuelta olímpica del Rojo en la Liga del Oeste. Porque por ahí algunos nos dicen, no, pero ganó en el 52. Bueno, la Liga empezó en el 58. Y además, Social bicampeón, el canario de González Moreno, bicampeón 68-69, con material inédito, diría. O que por ahí está en el museo del club, pero que para la gente de la región, atención, material espectacular respecto a las fotos. Hay fotos a color de la Vuelta Olímpica, de los planteles, y también hay dos audios que fueron grabados en el 68 por ese primer campeonato de Social. Una canción y un recitado. Así que la verdad que material muy interesante teniendo en cuenta la cantidad de años que han pasado. Agradecerle a Pablo Milanés, agradecerle a Marta Rodríguez de Rizzi por las fotografías y el material que nos han enviado para que con la información que tenemos, gracias al archivo histórico de Rivadavia y el diario, el semanario, Tribuna Popular y demás, podamos hacer que todos los informes queden más completos. Así que pueden ver esa parte histórica allí. Además, Tincho, como decíamos, ¿no? Con un Newbery que se prepara también para lo que va a ser su próximo aniversario, una nueva celebración diferente, como le ha tocado ya a varios clubes a lo largo de esta cuarentena, una cuarentena extensa, si no me equivoco, ya rozando los 80 días, ¿no? El doble de lo que el nombre indica, pero bueno, es lo que toca con las medidas de prevención y demás, cuidándonos también entre todos. El 11 de junio, Newbery de Fortino Lavarría va a estar cumpliendo sus 99 años y en las redes sociales ya lanzó la semana newberista con sus hinchas, subiendo material, fotos propias o que tienen por ahí de abuelos, de sus padres, de su pasado por Newbery, algún baile en la institución, algún evento que se organizaba. Así que de esa manera empieza a vivirlo en las redes.
Sí, obviamente que el Celeste ya empieza a vivir lo que será la llegada del año 99 y el año camino al centenario, con una buena iniciativa, la de las redes sociales, como decías vos, de la semana newberista. Estamos viendo fotos de diferentes épocas, un material muy lindo, muy interesante, muy valioso para la historia del club, sin lugar a duda. Así que, bueno, el saludo todavía no las felicitaciones, porque todavía no ha sido el cumpleaños, pero o el aniversario, dando obviamente para todo el Celeste. Y bueno, obviamente que imagino que más allá de lo que vos decías del aislamiento y que el festejo será diferente a lo esperado, planificado, seguramente que va a ser muy colorido igual.
Exactamente. Además, Tincho, otra de las novedades, antes de meternos en las 40 preguntas con Emiliano Echeverría, otra de las novedades tiene que ver con Fútbol Club Tres Algarrobos, que sigue trabajando en su estadio, en el Pedro Tártara, principalmente en el campo de juego, como hemos mencionado, porque claro, recordamos que el año pasado Fútbol Club había sembrado su estadio desde cero, su campo de juego, pero no había quedado bien, no había sido tal lo planificado. Una lástima realmente por la inversión que había realizado, ¿no? Por todo lo que representa una inversión de este tipo para un club de la región. No quedó bien y eso le costó incluso tener que hacer las veces de local en otro estadio, ¿sí? Recordamos que Fútbol Club, en la apertura del año pasado, lo jugó entre la cancha de Sport y la de Atlético Rivadavia en América de local, y además la final del año también tuvo que ceder su localía, digamos, más allá de que jugó en Tres Algarrobos, pero lo hizo en cancha de Sport. Bueno, este año está trabajando mucho en el césped, también en las tribunas, porque está planificado reemplazar por planchas de perfil C galvanizado los tradicionales tablones de madera, y además de eso, claro, le sumó que ha pintado el frente del estadio Pedro Tártara también, así que sigue con las remodelaciones.
Sí, también una obra que ha quedado muy bien, la de los tapiales, la de las tribunas. Hemos podido ver algunas imágenes de lo que están haciendo. Bueno, también es muy importante trabajar en el arreglo o en las mejoras que se puedan hacer en los estadios, así que frente para la comisión de Fútbol Club, para los colaboradores y demás, obra que han iniciado. Y bueno, de afuera la cancha ha cambiado la imagen totalmente y está muy linda, la verdad.
La verdad que en medio de esta cuarentena, obviamente, donde los clubes no están teniendo actividad social y deportiva, han aprovechado la gran mayoría o todos para hacer este tipo de reformas, ¿no? Algunos para trabajar en el suelo, otros para trabajar en la parte de obras, en infraestructura, remodelar vestuarios, iluminación, el césped, lo que sea, pero cada uno a su manera y con sus posibilidades realmente han trabajado para que el regreso del deporte, en este caso el fútbol, sea con sus estadios y sus instalaciones en mejores condiciones, y eso también lo venimos destacando desde acá, ¿no? Dicho el caso de Atlético, Barrio Norte, también Independiente de América en su momento, Newbery, Racing, son varios los que vienen trabajando en este tema.
Sí, por suerte son varias las instituciones que, a pesar de este problema que nos atraviesa, siguen apostando a mejorar, a crecer, a tener mejores condiciones su infraestructura, y eso también es importante, no solamente quién gana el domingo, también es bueno mejoras y hacer crecer a estas instituciones desde el lado edilicio, desde el lado de las comodidades de los predios y demás, que pasa esto, lo remarcamos, lo destacamos, y lo esto, independiente de América en los próximos días, no me quiero adelantar, pero en los próximos días creo que va a ser noticia también por algo muy bueno en cuanto a su infraestructura, así que bueno, estaremos ahí expectantes.
Exactamente, Tincho, y ahora sí, antes de nuevo digo, de meternos en las 40 preguntas, remarcar que, algo que vamos a hablar en la segunda parte con los protagonistas, pero en América, en González Moreno, en Fortín, en Sancinena, en cada uno de los pueblos del partido de Rivadavia, se siguen habilitando actividades deportivas. Recordamos que estaban permitidas las clases de golf, de entrenamiento funcional al aire libre, equitación, pádel, tenis, patín artístico, y también actividades posturales con aparatología, ¿sí? Todo eso eran dos alumnos más el profesor a cargo, además de la caminata, ciclismo y running en las salidas recreativas. Se sumaron los rollers, se puede andar en rollers en las salidas recreativas, y además se habilitaron los turnos particulares de golf, pádel, pelota, paleta y tenis. Así que de todo eso vamos a estar hablando con Rosy Cardoso, quien está a cargo de la cancha independiente en pádel en González Moreno, y Agustina Cremonte sobre el patín artístico en América. Obviamente hablamos por ahí con un referente de cada localidad y demás, no podemos hablar con todos en simultáneo, pero es una información muy importante realmente la que viene desde el distrito de Rivadavia respecto a seguir avanzando con esto de poder reactivar de a poco cada una de las actividades. Obviamente, con poca gente, son deportes, sobre todo el pádel, la pelota paleta o el tenis, cuatro jugadores como máximo en simultáneo, con protocolo a cumplir, claro, 15 minutos entre turno y turno para que no se crucen los protagonistas y demás, pero de a poco vemos que se va aumentando, ¿no?, el número de protagonistas.
Sí, la verdad que, bueno, como decíamos al principio, ¿no?, es muy bueno que se tomen las medidas necesarias para que estas actividades puedan, justamente, teniendo los recaudos, los cuidados necesarios, obviamente que para las personas que lo practican será muy importante desde lo físico, pero también desde lo mental, y bueno, tratar de alguna manera empezar a volver de a poco a la vida más normal que teníamos antes. Lo que decía hoy de que cada actividad que empieza puede hacerlo con todos los cuidados necesarios, con la mayor seriedad posible, que pueda haber algún caso de contagio. Que estas actividades funcionen correctamente, obviamente que nos ilusiona y nos deja muy expectantes a...
Exactamente, Tincho. Ahora sí, nos vamos a las 40 preguntas. Nos metemos de lleno en lo que va a ser la charla con Emiliano Echeverría, delantero joven, pero ya con varios años en primera, que debutó en Atlético Rivadavia, pero que surgió de Racing de Fortino Lavarría, donde, si no me equivoco, tuvo su estreno en primera división en la academia en el 2014, sufrió una lesión ese año, luego pasó por Unión Deportiva de Rivadavia, volvió a Atlético, pasó por Independiente de América, también, claro, en la academia en el 2018, siendo uno de los grandes referentes y figuras de aquel equipo. En el 2019 volvió al albirrojo. Este año una lesión lo había alejado de las canchas, pero todavía no hubo actividad, así que sigue recuperándose. Nos vamos a hablar con él, con este delantero que juega por afuera, pero que además tiene una cifra importante de goles. Así que lo presentamos, Tincho, si te parece, espero que me des el ok, y lo presentamos para hablar y hacerle claro las 40 preguntas a Emiliano Echeverría.
Dale, vamos a hablar con Emiliano Echeverría entonces.
En Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas. Como ya lo veníamos anticipando, hoy lo tenemos a Emiliano Echeverría, después de lo que fue un nuevo aniversario también de la Academia de Racing Fútbol Club de Fortino Lavarría, 95 años para esa institución, y hoy hablamos con uno de los referentes que ha surgido en los últimos años de aquel equipo, así que hoy se va a tener que enfrentar a las 40 preguntas. Desde acá los saludamos. Emi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, Agus. Hola, Tincho. Buen día. ¿Cómo andan? Por acá todo tranquilo. Por suerte, todavía pasando la cuarentena, pero bueno, ya medio acobardado.
Ante todo, te voy a preguntar, ¿cómo viene esa rodilla? ¿Cómo viene la recuperación? ¿Te operaste hace un par de meses, si no me equivoco, en la ciudad de Trenquelauc, en una lesión que habías tenido ahí a fin de año o en el verano. ¿Cómo viene esa recuperación en medio de todo este parate, no?
Bien, bien, la verdad que genial. Hoy hace 2 meses que me operé, estoy con kinesiología, yo tendría que, bueno, arrancar con tareas de gimnasio y todo, pero la verdad estoy sorprendido y a su vez contento porque vengo mejor de lo que esperaba, la verdad que bien.
¿Cómo la llevan en Fortín? ¿Cómo la están viviendo a esta cuarentena, este aislamiento? Entiendo que con ciertas libertades que en las ciudades grandes por ahí no hay, ¿no?
Sí, la verdad que sí, Tincho. Eso es la ventaja por ahí que tiene el pueblo, siempre siguiendo las precauciones y los recaudos necesarios, pero no muchas complicaciones comparado a una ciudad grande. Acá la vida es prácticamente normal, la salida de los almacenes, salvo el límite de los horarios nocturnos, pero después con los recaudos necesarios, pero bueno, llevándolo.
¿Pudiste ir a los festejos del aniversario de la caravana? ¿Estuviste en el Zoom?
Sí, fui a la caravana, participé de la caravana, pero en la charla por Zoom la verdad que no estuve, no pude estar.
Emi, 40 preguntas tenemos preparadas para vos. No sé si has escuchado alguna de todas las que hemos hecho, si estás en desconocimiento total, pero tenemos 40 preguntas, algunas más leves, otras un poco más complicadas o picantes. ¿Cómo estás para este desafío?
Sí, Abu, la verdad que algunas escuché, no todas, pero algunas escuché. Creería que preparado, si no lo complican mucho.
Y por ahí alguna media picante hay, pero bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Cuando vos nos des el ok, empezamos entonces.
Empezamos cuando ustedes quieran.
Dale, vamos a empezar con una tranquila igual, te vamos a preguntar por un referente o un ídolo que hayas tenido de chico, a nivel nacional o internacional, y también a nivel local, si vas a la cancha.
A nivel nacional, el Diego. Siempre el Diego primero, es algo que a mí me vuelve loco. Y ídolo local, la verdad, no, nunca tuve alguno. Siempre me gustó seguir jugadores, pero nunca tuve un jugador que diga, este jugador es mi ídolo. Pero la verdad que a nivel nacional e internacional, Maradona.
Te ha tocado jugar en el frente de ataque en distintas posiciones, por los dos costados también. ¿En qué lugar te sentís más cómodo?
Por izquierda. Por izquierda es el lugar donde más cómodo me siento. Creo que el perfil, al tener la cancha hacia adentro, me beneficia mucho. Por derecha tampoco tengo problemas en jugar, pero me siento mucho más cómodo por izquierda. Descarto totalmente el delantero centro porque por la estatura, por la fuerza, no me siento cómodo.
Te saco del fútbol. ¿Hay algún otro deporte al que te gustaría jugar o que te gustaría practicar?
Me hubiese gustado jugar al handball. Me hubiese gustado, era un deporte que en el colegio me gustaba mucho. No era tan malo. La verdad me gustaba mucho. Sí, me hubiese gustado jugar al handball.
¿Te consideras goleador?
No. No me considero goleador. Puedo tener suerte, más de una vez puedo tener suerte, pero yo creo que goleador es el que está ahí, el que tiene el olfato, el que las pelotas le caen, el que siempre sabe estar bien ubicado. No, yo creo que goleador no me considero.
¿Un entrenador que te haya marcado a lo largo de esta carrera, que si bien recién estás en tus primeros años, digamos, a su vez ya llevas varias temporadas en primera?
Pepe Álvarez, sin duda Pepe Álvarez. Para mí fue, me cuidó mucho. Yo cuando fui Atlético fui muy joven y bueno, fui para inferiores, terminé jugando, debutando en primera, y al año siguiente con Pepe tuve un año excelente. La verdad me enseñó y me cuidó muchísimo.
¿El mejor compañero que hayas tenido?
El Laucha, sin duda. El Laucha. Tuve un compañero en el tiempo que estuve en Nueva Chicago que era un zurdo muy atrevido, salvando las diferencias, un estilo con Messi, pero en la liga como compañero el Laucha. El Laucha es lo mejor que yo he tenido al lado.
¿Qué balance haces de tu paso por Independiente de América?
Malo, fue un año malo, creo que para mí. Había tenido un 2016 muy bueno. El 2017 nunca pude ponerme bien desde lo físico. Me acuerdo que en los primeros 4 o 5 amistosos hice, creo que, un gol por partido, y una vez que arrancó el campeonato me caí físicamente, no pude ponerme bien físicamente en todo el año y no rendía al nivel que esperaba o que imaginaba.
¿Qué representa Atlético de Rivadavia para vos?
Mucho. Es un club donde estuve 4 o 5 años. Fue el club con el que yo hice mi debut en primera, salí campeón varias veces en tercera. Es un club que me siento muy cómodo, ya a los chicos los conozco a todos, a la gente también. Es un club que me siento muy cómodo cada vez que voy.
Recién decías que no te sentís goleador, pero en Unión Deportiva de Rivadavia hiciste muchos goles en un equipo que terminó último en el 2016, en su primera participación, pero que siendo justamente el último de la tabla de posiciones tuvo al goleador del Clausura en aquel momento, que fuiste vos, con 10 goles en 9 o 10 partidos. ¿Qué recuerdos tenés de aquella etapa y de aquel equipo que tuvo 2 temporadas?
Recuerdos muy buenos, se armó un grupo muy bueno. Yo en realidad ese año no iba a jugar al fútbol, yo me había ido a estudiar, me volví ahí nomás, llegué a la primera fecha, no hice pretemporada, pero era joven, viste, uno al ser joven le cuesta menos el estado físico, me preparé muy bien, de hecho creo que fue el año donde mejor físicamente estuve, y buenos recuerdos, la verdad, bueno, el siguiente año me fui Independiente, pero buenos recuerdos, se armó un grupo muy lindo.
Creo que acá viene una de las primeras complicadas. ¿Qué significa Racing para vos?
Racing es todo. Para mí, en cuanto a fútbol, Racing es todo. Es mi casa, tuve inferiores, después, bueno, tuve años en los cuales me fui porque Racing no entraba, bueno, el año que me fui a Buenos Aires, estos últimos años, la verdad, por diferencia con la comisión que estaba, no estaba de acuerdo con ellos y me fui, necesitaba un cambio de aire, pero Racing es todo. El día que yo ando pasado de vueltas, me voy a la cancha y me tranquilizo. Ir a la cancha de Racing me genera mucha tranquilidad. Es mi segunda casa. Es mi segunda casa, la cancha de Racing.
Recién Tincho te hacía la pregunta esa y te decía que era complicada. Para mí era recontra sencilla porque es todo positivo lo que podías llegar a decir sobre el club. Difícil creo que es esta que te voy a hacer yo ahora. En algún momento, cuando se había complicado el tema del pase el año pasado para ir de Racing Atlético, hubo algunas declaraciones duras de tu parte para con la comisión directiva de ese entonces. ¿Cómo está hoy la relación con el club y si por ahí ya con el tiempo quedó de lado ese enojo, esa bronca y sigue un trato cordial, aunque sea?
No, la relación con el club, buena. Con los dirigentes actuales o pasados es variada. Hay dirigentes con los cuales tengo muy buena relación, hay dirigentes con la cual tengo relación solo de respeto y hay dirigentes con los cuales no tengo relación y no, tampoco me interesa tener relación porque creo que conmigo se portaron muy mal.
Al principio de este año, lo hablábamos en la previa también, tuviste, bueno, esta lesión tan importante que te afectó o ya te tenía afectado para todo el año, lamentablemente, la recuperación. ¿Qué expectativas tenías antes de que se te confirmara esta lesión para la temporada, cuando todavía no sabíamos ni de coronavirus ni de cuarentena?
No, la verdad todavía, bueno, no sabía dónde iba a jugar, estaba analizando, la verdad quería irme a vivir a donde yo esté jugando, a la ciudad donde esté el club. Nada, la verdad tenía pensado prepararme muy bien físicamente, estaba viendo si en esta liga o en otra, porque la verdad que todos los años me agarro un poquito de ganas de cambiar de liga, de cambiar de aire, de conocer clubes nuevos, lugares nuevos, pero nada, paciencia, estaba tranquilo, sabía que en algún lado iba a jugar, hasta que se salió lo de la lesión y después lo de este virus.
Tenemos preguntas ahora las que vamos a ir apelando a tu memoria, así que hay que estar rápido acá. Como adentro de la cancha, cuando te tiran un pase entre líneas, una pelota larga, tenés que estar rápido de la misma manera. Te pregunto por tu mejor gol.
Mi mejor gol, el cuarto a social, el 2018 con Racing.
¿El día del 4-2, 4-3?
El día del 4-2 que hice los 4 goles, sí. Creo que el cuarto gol es una... El tercero también fue lindo, pero el cuarto es una bocha larga que creo que paso a uno, a dos, y después casi sin ángulo defino muy bien al segundo palo. Creo que ese fue el mejor gol que tuve.
¿Y la mejor asistencia?
Y la mejor asistencia, algunas de las dos, también en el 2018, contra Independiente de América. Partido 0-0 hasta los últimos minutos. Dos desbordes y dos goles, uno de mi hermano y uno de Agustín Machado, me parece. Cualquiera de esas dos, porque las jugadas fueron muy similares. Desborde, centro atrás y ellos la empujan.
No te considerás goleador, pero haces muchos goles. Fuiste el goleador de Unión en el 2016. Fuiste el goleador de Racing en el 2018. El año pasado anduviste también entre los máximos anotadores de Atlético Rivadavia. Siempre estás presente en la red. Pero al jugar por afuera, también sos de asistir bastante, como recién mencionabas. ¿Gol o asistencia?
Gol. Gol, siempre gol. Es mientras goleador. Sea para ganar, vale la asistencia también.
Tincho, pero entonces es goleador, ¿eh?
La prioridad la tiene el gol. Soy medio morfón en más de una ocasión.
¿Algún lujo, algún caño que hayas tirado que recuerdes?
No soy de tirar caños. La verdad no es una habilidad mía. No, creería que no. Puedo haber hecho alguno, pero la verdad que no recuerdo alguno que diga, qué hermosura. No, la verdad que no.
Jugando para Atlético Rivadavia en el año 2015 les tocó ser protagonistas y llegar a la final de la temporada. Terminaron perdiendo por penales con Huracán de Tejedor en cancha de Fútbol Club. ¿Qué recordás de esa final? Porque eras muy joven.
Sí, era muy joven. Un sabor medio amargo, pero la verdad que yo ese año no lo terminé de disfrutar como por ahí lo hubiese disfrutado ahora. Yo terminé el año siendo suplente, no me sentí importante en el equipo y la verdad no tomé por ahí dimensión de lo que estaba pasando. Era muy joven y no me sentí importante, la verdad.
En el desempate del 2018, en la fase de grupo de aquella liguilla que pelearon mano a mano con Huracán, te tocó patear un penal clave que te lo atajaron. ¿Lo volverías a patear igual? ¿Cambiarías la forma?
Hoy lo patearía fuerte al medio.
Hoy lo patearía fuerte al medio,
sí. Más de una vez lo dije y más de una vez lo pensé, viendo partidos de primera o viendo partidos definitorios, de decir, che, loco, pégale fuerte al medio. La verdad, en ese momento no lo pensé. Hoy sí, hoy lo patearía fuerte al medio.
Te voy a consultar por el clásico de Fortino Lavarría, un clásico que para nosotros se vive de una manera espectacular, con mucho colorido, con mucho público. La gente va a la cancha en gran número cada vez que juega Newell y Racing. ¿Por qué se vive de esa manera? Vos que sos de ahí y que lo sentís desde chiquito, ¿por qué se vive de esa forma?
Y porque yo creo que hay mucha rivalidad. El pueblo está marcado entre Racing y Newell. O sos de Racing o sos de Newell. No es por ahí como en América, que capaz que al haber tres, medio como que la rivalidad disminuye. Y bueno, es lo que genera un clásico. El hincha lo quiere ganar, el jugador lo quiere ganar. Yo creo que es más que nada por eso. Hay mucha rivalidad, está muy dividido el ambiente entre Racing y Newell. Igualmente creo yo que Fortín hubiese sido muy lindo que haya un solo club de entrada. Pero bueno, cosas se dieron así, hoy están Racing y Newell.
¿Un rival que te gustaría tener de compañero?
Seba Santos. Me hubiese gustado mucho jugar con Seba Santos. Es un jugador súper ganador, súper positivo, súper líder. Me hubiese gustado mucho jugar con él, o jugar con el Oreja, con el Mati, con esos jugadores que tienen experiencia, que por ahí podés aprender mucho también.
¿La peor patada que te han dado?
La peor patada, Marcos Pérez, en el 2018, cancha de Social, primera fecha de la liguilla. Tiro la pelota larga y cuando lo quiero saltar se me tira a barrer, pero me levanta el pie y me hizo comer tierra. La verdad, esa es la peor patada que me quedó marcada.
¿Y alguna que hayas pegado a vos?
No recuerdo. Por ahí puedo llegar a pegar a veces, pero por no saber marcar. Pero no recuerdo haber pegado alguna patada alevosa. Me acuerdo una vez en cancha del Sport, Le corté la cara a Coria, no, la verdad no me sale el apellido, a Leo Coria. Lo tuvieron que sacar, pero bueno, fue sin querer, nos caemos los dos y le pego con los tapones en la cara y lamentablemente lo tuvieron que sacar. Eso es lo único que recuerdo, pero la verdad que fue sin querer.
¿Quién es el ídolo máximo de Racing?
No sé si Racing tiene un ídolo, creo que...
De los que has visto vos, obviamente, ¿no? Porque, a ver, después tenemos, no sé, el tricampeonato 59, 60 y 61.
Claro.
Y va a ser difícil, pero de los que vos viste por ahí de los 2000 en adelante, digamos...
Creo que en el último tiempo César Salinas y Cristian Bobadilla, creo que son los dos jugadores más nombrados. La verdad tengo pocos recuerdos de ellos, me acuerdo de su forma de juego. César era un jugador increíble y Cristian era un goleador impresionante. Son por ahí ellos los dos más nombrados, los dos que más sobresalieron en el último tiempo de Racing.
¿Cómo fue tu paso por Chicago en las inferiores?
Fue bueno, la verdad fue una experiencia muy buena. Yo, bueno, como te dije, estuve en 2013 bueno en Atlético. Gente de Atlético nos consiguió una prueba, a mí, bueno, y a Juan Sánchez, que también había ido. Logramos quedar, bueno, teníamos una prueba creo de 3 o 4 días, que después se acortó, duró solamente 2. Nos dio el ok, me acuerdo en ese momento, Pablo Guede. Pablo Guede era coordinador de inferiores, me acuerdo que charlamos con él y él nos dio el ok. Y a mitad de año nos volvimos. A mitad de año el club había ascendido a la B Nacional, tenía que recortar gastos y los jugadores de la pensión que no tenían representante se tenían que venir. La verdad, me quedó un sabor amargo. Nunca supe si en realidad era así o no era así. La verdad, después nos enteramos otras versiones de la gente que nos había hablado de Chicago, pero me quedó un sabor amargo, la verdad, aunque a su vez una experiencia muy linda.
En una definición por penales, pegándole fuerte y al medio, claro está, ¿pateas primero o pateas último?
Primero, pateo primero, sí. No me gusta definir, no me gustaría patear quinto. Pateo primero y si erro, que lo remiende el arquero.
En el clásico, ¿ganar por goleada o ganar sobre la hora?
Ganar por goleada. Cuanto más goles, mejor. En el clásico y en cualquier partido, ¿eh? Pero bueno, en el clásico sí, ganar por goleada.
¿Un equipo en el que hayas estado cerca de jugar?
Por ahí Fútbol Club este año. Bueno, a fin del 2018 estuve muy cerca de ir a Old Boys de Trenel también. Pero bueno, después por el hecho de no poder irme a vivir allá, la verdad se cayó y bueno, después terminé jugando en Atlético. Gracias a Dios, bueno, me han hablado bastante, pero sí, que estar cerca, creo que esos dos clubes, pues bueno, después por dos motivos diferentes, bueno, se cayó el tema ese.
¿Hay algún equipo al que no volverías?
No, la verdad que no. No, en Independiente, ya te digo, tuve un año personal malo, pero me sentí muy cómodo en Atlético, te repito, en Atlético ya estuve 4 o 5 años y me siento muy cómodo, y en Unión y en Racing también. No, la verdad que no.
¿Un equipo al que te gustaría ir, que por ahí decís, che, quiero jugar acá, me gustaría en algún momento?
Me gustaría Fútbol Club, me gustaría Costa Brava. Costa Brava es un club que me gusta, no sé, no me preguntes por qué, pero... Me hablaron un año, quedó todo ahí nomás y la verdad me quedó medio las ganas de ir. Pero sí, después, bueno, esos dos, me quedaría con esos dos, alguno de esos dos.
¿En qué equipo se vio tu mejor versión?
Y creo que en Racing. Creo que en Racing sobresalí más porque el equipo también acompañó mucho. Creo yo que mi mejor año fue el de Unión. Creo que el de Unión tuve, me parece, mejor promedio de gol y estaba mucho mejor físicamente, pero en Racing es diferente, creo que por ahí ya era más grande, bueno, era capitán, el equipo acompañó, la verdad que todos tuvimos un año muy bueno. En esos dos, creo que tuve mejor promedio de gol en Unión, pero bueno, me quedo con Racing por lo que significa Racing.
Acá tengo anotada la respuesta antes de que la des, pero quiero ver si a tu criterio coincidís. ¿Cuál fue tu mejor partido?
Mi mejor partido. Y sí, el 4-2 a Social. Creo que el 4-2 a Social, por lo que significó el partido, porque la verdad que nunca había hecho 4 goles. No sé si tengo algún otro partido que recuerde así muy bueno. Recuerdo uno contra Sport en Cuenca. Perdíamos 2-0, lo empatamos 2-2 con Unión, con 2 goles míos. Pero me quedo con el 4-2 de Racing Social.
Una tarde en la que te salió todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Esas tardes en la que si hubiésemos jugado media hora más, capaz que hubiese hecho algún gol más. En esas tardes que decís, bueno, que no se termina más, que me están saliendo todas. La verdad, increíble.
¿Un compañero con el que te entiendas de memoria?
Agustín Machado. Con Agustín Machado o con Seba Presser también. Con esos dos. Agustín por ahí, al estar más cerca mío, a mí me ayuda mucho. Es un 9 que por su estilo de juego a mí me ayuda mucho. Pero con Sebastián Presser también. La verdad que con Sebastián Presser me entiendo muy bien.
¿Tu día más feliz dentro de una cancha de fútbol?
¿El 4-2 a Social o el 4-1 a Newell's, primer clásico del 2018? Los dos por cosas diferentes, pero creo que esos dos días.
¿Y alguna vez te pasó de estar en la cancha algún partido que fuera lo contrario, que quisieras que se termine, que las cosas no salían y que hubieses preferido que el partido por ahí se terminara un rato antes?
No, la verdad no recuerdo. La verdad que no. Puede ser el 3-1 con Fútbol Club en cancha de Fútbol Club. Me parece que nos gana Racing, que el primer tiempo la verdad fue parejo. Y el segundo tiempo nos pegó un paseo increíble. Ese partido por ahí, sí, que terminá lo que me quiero volver a Fortín, que nos están bailando. Creo que es.
Este año se venía hablando mucho y estaba todo dado para que se jugara un Interligas con Trenquelauquen, con la Liga Trenquelauquense. ¿Te gusta la idea de que haya un Interligas después de la apertura y de clausura en vez de la liguilla, ya sea con Trenquelauquen o con alguna otra liga de la región?
Sí, me gusta. Sí, creo que la liguilla ya por ahí a veces se torna un poco repetitiva. Hay equipos con los cuales jugás 4 veces en el año y por ahí se pone medio cansador. Está bueno la liguilla, a la gente le sirve, la gente ve jugadores nuevos, ve equipos nuevos, por ahí espectáculos nuevos. Y al jugador también le sirve, el jugador se hace ver, o el jugador mismo conoce otro jugador, otro cuerpo técnico. La verdad me gusta la idea, me hubiese gustado que se pueda hacer.
¿En alguna cancha alguna vez te gritaron, te insultaron, te dijeron algo que te haya parecido gracioso, algo que te acuerdes a vos o a algún compañero?
Recuerdo... No, a mí algo que me parezca gracioso no. A un compañero, me acuerdo una vez, le gritaron: gordo, larga el fitito, y se largó a reír él, nos largamos a reír varios. Pero a mí, la verdad, no me acuerdo de algo que me haya parecido gracioso.
Sos muy hincha de Racing, vos mismo lo venís diciendo y siempre que hemos hablado lo reconocés. Cuando a Newell en el verano le tocó ganar el torneo Sub-23, ¿te cargaron tus amigos o felicitaste de inmediato y siguió todo normal, digamos?
No me cargaron. Felicité porque la verdad que en el Sub-23, bueno, tenía dos que son de mi grupo de amigos y la verdad Newber lo merecía. Hace años viene haciendo un trabajo en inferiores muy bueno, muy bueno. Y la verdad lo merecía, es una manera medio de coronar todo lo que venían haciendo. Pero no, la verdad cargadas no.
Supongamos que en algún momento Racing deja de participar en la Liga del Oeste, Emiliano Echeverría está recuperado ya de su lesión de la rodilla, y aparece un llamado de Newbery con una muy buena propuesta económica y deportiva para armar un plantel competitivo. ¿Qué posibilidades hay de que digas que sí?
Cero. Cero posibilidades. No jugaría Newbery. Siento un amor muy grande por Racing. Agradecería el llamado con todo respeto del mundo, pero no hay posibilidades alguna.
A ver, ¿un compañero para salir de noche?
¿Un compañero para salir de noche? Seba Presser. Seba Presser es mi amigo, es mi hermano, casi hace muchos años.
¿De noche también se pone la número 10?
Sí, de noche también se pone el número 10. Sí. Yo lo considero mi hermano, la verdad, hace muchos años que tenemos una amistad muy buena. Y como compañero de equipo, lo elegiría él. Para la noche lo elegiría él. Si puedo, lo meto a Pablito Platino también.
Perfecto.
Si puedo, también lo meto. Pero si me das a uno, dame el CEO.
Emi, llegamos ya a la última pregunta, la pregunta 40. Obviamente que sos muy joven, que tenés pocas temporadas en primera y te queda mucho recorrido todavía por delante. ¿Cuál es el próximo objetivo que te gustaría cumplir o que te propones?
No, la verdad que no me propongo objetivos a largo plazo. Una vez que arranca el año futbolístico, quiero que el equipo donde yo esté gane la apertura y yo sea el goleador, gane el clausura y yo sea el goleador y gane la liguilla y yo sea el goleador. No tengo objetivos a largo plazo. Ya te digo, cuando arranca el año futbolístico me los planteo ahí, pero a corto plazo. Tengo un sueño que es ser campeón con Racing, ojalá algún día se me dé, pero no sería un objetivo, sería un sueño.
¿Ves que es goleador, Tincho?
Sí, ¿no? Porque ahora quiere ser goleador de otro torneo, pero bueno.
Claro, ves que es goleador, ya está, le hemos sacado la ficha. Más allá de que no se autoconsidera así, para nosotros es goleador. Emi, hemos llegado a las 40 preguntas, te hicimos algunas complicadas, no evitaste ninguna, encaraste igual, como te decía al principio, cuando te tiran una pelota larga o quedás mano a mano con el defensor, lo mismo hoy con las preguntas, encaraste y respondiste todo, así que la verdad que nosotros lo hemos pasado bien, esperemos que vos también lo hayas pasado de la misma manera.
Bueno, sí, la verdad que sí, muy, muy divertido, muy... Es un programa lindo, la verdad estuvo muy buena la idea, ya te digo, había escuchado algunas, no todas, pero había escuchado algunas. La verdad que sí, la pasé muy bien.
¿Tincho, lo aprobamos?
Sí, porque las que estaban complicadas las contestó con claridad, no dejó duda.
No, tal cual, no, como yo le decía, no esquivó nada, fue al frente, así que le vamos a poner una buena calificación a estas 40 preguntas. Emi, te repito, el agradecimiento de parte nuestra y bueno, no sé si querés agregar algo más, obviamente también tenés el tiempo para hacerlo.
Bueno, Tincho, nada, gracias, la verdad, gracias a ustedes y nada, solamente agradecerle más que nada porque la vez anterior no lo hice, a mi vieja que desde el día que me operé estuvo arriba mío, me ayudó a atarme los cordones, me ayudó para ponerme los calzoncillos, los pantalones, me ayudó a cambiar, me ayudó a todo. A mi vieja, que la verdad que desde el día que me operé, siempre, ¿no? Pero cuando más la necesité, estuvo.
Emi, te repetimos el agradecimiento. La verdad que un gusto poder charlar con vos, siempre con muy buena onda, con mucha predisposición para hablar con nosotros. Te deseamos desde acá una pronta recuperación. Ojalá que sea de la mejor manera posible y que, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad y cuando la pelota pueda volver a rodar, que también puedas estar vos también dentro del terreno de juego.
Bueno, desde ya muchísimas gracias. Ojalá pase pronto esto y podamos volver. Aunque yo todavía no pueda, que los chicos puedan volver y que vuelva cuanto antes a la normalidad.
Un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes dos.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces las 40 preguntas con Emiliano Echeverría, respondió a todo, no esquivó nada, la verdad una nota muy interesante, dejó varios títulos, la verdad completo, Tincho,
Sí, la verdad que como en otras oportunidades y en alguna otra nota también acá con nosotros, siempre diciendo lo que piensa, muy directo, muy frontal por así decirlo y bueno, y acá no fue la excepción a lo que por ahí le planteamos de algunas preguntas cómodas, tampoco tuve problema para contestarlas y sostener algunas opiniones también que se había tenido con nosotros, así que una buena charla.
Exactamente, la verdad dejó, repito, varios títulos, frases interesantes para repasar, para volver a escucharlo y obviamente va a estar en www.futboldeloeste.com.ar. Tincho, vamos cerrando este primer bloque, esta primera parte del día de hoy. Nos vamos a la pausa, a la vuelta.
Vamos a estar hablando con Agustina Cremonte respecto al patín artístico en América, con Rosy Cardoso sobre el pádel en González Moreno, el regreso de esas actividades en los pueblos que mencionábamos, en las localidades que mencionábamos. Pausa y enseguida volvemos con más Fútbol del Oeste Radio.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.